En Radio Aula jugamos y aprendemos. Radio Aula nos acompaña en nuestro aprendizaje. Aprendemos, exponemos y jugamos. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos y bienvenidas a Radio Aula del Profe Miguel. Muy buen día tengan todos ustedes quienes nos están sintonizando por el 107.9 de FM, esto es Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y hoy continuamos con esta aventura, llegando a nuestro programa número 7. Agradecemos a quienes hacen posible la transmisión de este programa, a la red Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, a los padres, madres de familia, de los niños y niñas que participan, a los maestros y colaboradores, así como a todo el equipo técnico y administrativo que participa desde las cabinas y oficinas. Mi nombre es Miguel Alejandro Bermúdez Frausto, en adelante, Profe Miguel. Ponemos a su disposición las redes sociales de la red Radio Universidad de Guadalajara e iniciamos el día de hoy. En este programa queremos ser un punto de encuentro entre padres, madres, maestros y profesionales del mundo científico y artístico. Tendremos 4 secciones. La primera, dedicada a la enseñanza, en donde aprenderemos qué son los palíndromos y algunas propiedades de los números. En la segunda sección tenemos una sorpresa para los niños y niñas que nos escuchan. En la tercera sección hablaremos del juego. En la primera infancia, ¿tienes un bebé en casa? En nuestra cuarta sección abordaremos una de las ciencias más emocionantes, la química, que es casi como hacer magia. Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados en Radio Aula del Profe Miguel. Comencemos. Let's begin. Quiero proponerles que a la par que aprendemos español, aprendamos poco a poco a hablar un idioma diferente, una segunda lengua que nos permita nuevas experiencias de aprendizaje y de comunicación. Estaremos poco a poco aprendiendo el inglés, porque es muy funcional y porque es uno de los objetivos de la educación básica. Aprender inglés desde que estamos en el kinder. De hecho, y muy seguramente, pronto tendremos maestros de inglés en todas las escuelas. Hoy conoceremos algunos saludos, some greetings. Greetings significa saludos. Repeat after me, repite después de mí, greetings. Greetings. Good. Hay otra palabra que usaré frecuentemente, mean or meaning, que quiere decir significar, así que greetings means saludos. ¿Conoces algún saludo en inglés? Seguro que sí. Muchas veces hemos dicho hello, hola, hi. Volveremos a este tema en el futuro y veremos que poco a poco una sección de este programa, un espacio de este programa, llegará a ser bilingüe y lo entenderemos todos. En español hay una serie de palabras divertidas que al formar frases se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Vas a necesitar un lugar para escribir. ¿Listos? Escribe la frase: a ti no, bonita. A ti no, bonita. Ahora léelo al revés. ¿Cómo dice? Exacto, dice lo mismo. A ti no, bonita. Se lee igual si lo lees bien que si lo lees al revés. A este tipo de juego de palabras se le llaman palíndromos. ¿Pero por qué se les dice palíndromos? ¿Por qué tienen ese nombre tan curioso? Bueno, como en otras ocasiones, por culpa del idioma griego. Si una persona griega le dice a otra palindromein, significa ve para atrás o de reversa. Por esto tiene ese nombre, palindromein. Palíndromo. Pero no es la única manera de llamarles. Existe otra palabra que se refiere al mismo fenómeno, pero lo usamos más para los números. Capicúa. Sí, qué curiosa palabra, ¿verdad? Capicúa. Y no viene del griego, eso es lo más interesante. En España hay una provincia en la que se habla catalán, que es una lengua que parece español y francés revuelto. Bueno, pues en catalán cap es cabeza y cua viene de la palabra cola. Entonces capicúa quiere decir cabeza y cola. Así se les llama sobre todo los números palíndromos, como el 11, que se puede leer igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, el 121, 191 y todos aquellos que se puedan leer de la misma manera. Esta introducción de inglés y español es porque estamos en el episodio 7 y el 7 es uno de mis números favoritos. No es un número par, se puede dividir entre 1 y tocan de 7, pero no se puede dividir ni entre 2, 3, 4, 5 o 6, sino únicamente entre 7 y toca de 1. Así que como tiene nada más dos divisores, es un número primo exacto. La suma de sus divisores es 8, el promedio de sus divisores es 4 porque nada más tiene dos divisores, 7 y 1, 7 más 1 son 8, dividido entre 2 es 4. No es un número de Fibonacci y el 7 al cuadrado es el resultado de multiplicar 7 por 7. ¿Cuánto es 7 por 7? ¡Bien! ¡49! La raíz cuadrada de 7 sigue al igual que la del 6, sigue siendo el 2, pero cambia los decimales. La raíz cuadrada del 7 es 2.645 porque el 7 está más cerca del 9 que del 4. En geometría, la figura geométrica con 7 lados y 7 ángulos se le llama heptángulo o heptágono, porque en griego, para decir 7, se dice hepta. El país número 7 de nuestro continente es uno de los países más interesantes donde los haya: Brasil. En este país se habla portugués, pero no nada más ese. Hay una gran diversidad de idiomas autóctonos. Brasil tiene la fortuna de contar con la selva del Amazonas, que está considerada un pulmón de nuestro planeta. Cuenta además con una gran biodiversidad, como en ningún otro lado de nuestro mundo. Me encanta su idioma, y más con ese peculiar acento sudamericano. Su capital es Brasilia y su ciudad más poblada es São Paulo. Su ciudad más famosa es Río de Janeiro, Río de Janeiro. Y su fiesta mundialmente conocida es el Carnaval de Río de Janeiro. Brasil es culturalmente mega diverso. Aunque tiene el estereotipo mundial de la samba, que es uno de sus bailes preferidos, o la capoeira, que es un arte marcial típico de Brasil. Pero Brasil es mucho más que eso, mucho más. Es una potencia mundial en términos futbolísticos y es un importante actor económico en América del Sur. Te invito a conocer un poco más de Brasil. El estado número 7 de nuestro país es Coahuila de Zaragoza, que cuenta con una gran cantidad de ecosistemas que van desde los desiertos de la comarca lagunera a los bosques en la Sierra Madre Oriental. Se divide en 38 municipios, además de Saltillo. Otras localidades importantes son Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, y a mí personalmente me gustaría visitar un lugar que se llama Cuatro Ciénegas, donde hay dunas de yeso y ecosistemas acuáticos que conservan restos de las primeras formas de vida de nuestro planeta. El municipio número 7 de nuestro estado está en la región Alto Sur. Es el municipio de Arandas, que destaca por la producción de tequila y sus fiestas en enero y de septiembre. Destacan regiones naturales y recursos para visitar como el Parque Chirarejo o su hermoso centro histórico y el Parque de la Parroquia de San José, de estilo neogótico, donde se encuentra la campana llamada la Reina del Silencio, que es la séptima campana más grande del mundo y la segunda más grande de América Latina. Además, no quiero dejar pasar este detalle: los tacos de Arandas son muy sabrosos. El elemento químico número 7 es el nitrógeno. También forma parte muy importante de la vida como la conocemos, junto con el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Estos elementos constituyen la esencia de los compuestos orgánicos. El nitrógeno generalmente se encuentra como gas en el ambiente, pero puede pasar a hacerse líquido a los 218.8 grados centígrados bajo cero y hervir a los 195.79 grados centígrados bajo cero. Imagínate, el agua se congela a los 0 grados, debe estar terriblemente frío. Al puro contacto con el ambiente, el nitrógeno empieza a hervir y evaporarse. El nitrógeno se usa para enfriar cosas y también cuando se mezcla con otros compuestos sirve como fertilizante. El resultado de esa mezcla son los nitratos. Aprovecho para saludar a los estudiantes de la Escuela Urbana 968 Leonardo Oliva y a sus maestros, y nos quedamos con la siguiente canción. Volveremos en un momento.
I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess.
Radio Aula, tu espacio de exploración y aprendizaje. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí.
Pues llegamos al segundo momento de este programa que normalmente está dedicado al aprendizaje y tenemos una sorpresa doble. En un primer momento escucharemos a una escritora hablarnos de su propio libro. La escritora Marta Elena Romero nos leerá un fragmento de su libro sobre pesadillas. ¿Has tenido pesadillas alguna vez? Espero que lo disfrutes y después volveremos a una segunda parte de esta sorpresa radiofónica aquí en Radio Aula.
Hola, saludo con mucho gusto a los escuchas de Radio Aula. Yo soy Marta Elena Romero, soy autora de cuentos infantiles y les voy a presentar mi libro Mi Sol y las Pesadillas, que es la historia de un niño que, como muchos otros, empieza a tener terribles pesadillas a la hora de ir a dormir. En el caso de Luis Sol, estas empiezan a ser muy frecuentes y tan aterradoras que trata de posponer el momento de irse a la cama lo más que puede. Quizás alguna vez les haya pasado. Pues ante esta situación y junto con su mamá, Luis Sol idea un truco al que llaman el ahuyenta pesadillas. A continuación, les leeré un fragmento de este cuento. Espero que lo disfruten. Hace poco tiempo, en una ciudad como la tuya, vivía Luis Sol. A él le encantaban las aventuras, pero últimamente había algo que le inquietaba. Luis Sol estaba sufriendo de pesadillas a la hora de dormir y ese tipo de aventuras no le gustaban. Las pesadillas son sueños desagradables que no nos dejan dormir tranquilos y que a veces nos despiertan, que nos hacen sentir tristes y temerosos. Y cuando no dormimos bien, pasamos el día siguiente cansados y de mal humor. Como todas las noches, Luis Sol se preparó para dormir. Se despidió de su hermana y de su papá, se lavó los dientes y se puso la pijama. Se metió a la cama y leyó un cuento con su mamá. «Buenas noches, Luis Sol», lo arropó y le dio un beso. «Buenas noches, mamá». «Espera, tengo sed. ¿Me traes agua, por favor?». Después de tomar un poco de agua, le pidió a su mamá que le cantara una canción, que le rascara la oreja, que abriera un poco la cortina de la ventana y que le permitiera que Lilo, su perro, se quedara a dormir en su cuarto. Después de todo esto, Luis Sol se paró de la cama y miró debajo de ella. «¿Qué buscas, hijo?». «Me aseguro de que no haya nada». «Me da la impresión de que no quieres dormir», dijo mamá. «Pero necesitas descansar porque mañana tienes que ir a la escuela». Luis Sol miró una vez más debajo de su cama y con un pequeño gesto de triunfo dijo: «Ahora sí». Y sonrió de oreja a oreja. No fue fácil que Luis Sol se durmiera, pero lo consiguió. Cuando llegó al país de los sueños, se encontró con varios personajes interesantes. Primero, en una montaña altísima, se topó con un dragón enorme. Junto a él, Luis Sol se sentía diminuto, como una abeja al lado de un caballo. El dragón parecía estar de muy mal humor. Tal vez ese día porque tenía calor, pues no dejaba de echar fuego por la boca. Chicos, espero que hayan disfrutado este fragmento de Luis Sol y las pesadillas. Les mando un abrazo con mucho cariño.
Es un honor tener en Radio Aula a escritores y escritoras que se dedican a contar cuentos para niños y niñas, a escribirlos, a crearlos. Bien. Pues es momento de la segunda parte de esta sección que está llena hoy de sorpresas. Ante el inicio de un ciclo escolar atípico, los maestros y maestras de Jalisco tenemos un mensaje para ti.
Hola niñas y niños de la Escuela Primaria Leonardo Oliva. Por mi parte, felicitarlos y desearles muchos éxitos en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que está por iniciar. Será un inicio diferente porque no podemos vernos para trabajar juntos, pero sí saldremos adelante. Cuídense mucho y les envío un fuerte abrazo a la distancia.
Hola, muy queridos niños y niñas. Sean todos bienvenidos a su nuevo ciclo escolar 2020-2021. Estamos iniciando un ciclo escolar muy diferente, donde todos, en lugar de estar juntos en el patio de la escuela, esperando ver a nuestros compañeros y saber qué maestra o maestro nos tocará, estamos en casa, frente a una pantalla de televisión o una computadora. Pero el cariño es el mismo. El deseo de tus maestros es permanecer cerca de ti, contigo, a la distancia. Tal vez tengas un poco de miedo o no quieras aprender así, pero date cuenta de todas las habilidades que vas a aprender estudiando desde casa. Aprenderemos juntos cosas nuevas y detrás de la pantalla, de la televisión, de un celular o una tablet, estará tu maestro, estará tu maestra, con el enorme deseo y con las herramientas necesarias para ayudarte a aprender. Será una aventura nueva. No tengas miedo. Seguimos juntos, pero de otro modo. Seguimos contigo, pero desde tu casa. Solo te pido que no pierdas el entusiasmo, las ganas de aprender. No estás solo, no estás sola. Llegaremos hasta tu casa por diversos medios y esperaremos juntos el podernos ver, reír y abrazarnos por la alegría de encontrarnos de nuevo. Vamos a aprender juntos. Tú puedes hacerlo. ¡Bienvenido!
Tan queridos estudiantes y padres de familia, a pesar de las adversidades, la crisis mundial y el desempleo, la educación sigue en pie gracias a la suma de su esfuerzo. En este tiempo de aislamiento han aprendido mucho más de lo que pudiesen haber imaginado. Por eso este ciclo escolar será único y diferente a todos los anteriores. Han pasado varios meses en los que estamos en nuestros hogares. Todo ha cambiado, pero no están solos. Iniciamos juntos un nuevo ciclo escolar con apoyo de sus papás, su mamá, su maestro, su director. En este nuevo ciclo está lleno de nuevas formas de aprendizaje. Aprovecharemos cada una oportunidad, comenzaremos las clases a distancia, posteriormente continuaremos en clases presenciales. Al concluir el ciclo escolar, habrá sido un año inolvidable. Bienvenidos todos.
Los saluda la maestra Belén. Quiero darle la bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2020-2021. Aunque sea de una manera diferente y solo nos podamos escribir y vernos a través de una pantalla, tenlo por seguro, tendremos la dicha de vernos cara a cara. Te recomiendo que realices las actividades en casa para lograr todas tus metas. Recuerda, durante este tiempo, en casa debemos cuidarnos. ¡Mucho éxito en este regreso a clases en línea!
Estamos al inicio de un nuevo ciclo escolar, con muchos retos, nuevas metas por cumplir y también, ¿por qué no?, con muchas preguntas, pero estas nos deben de impulsar a seguir adelante, a buscar esas respuestas que aún no encontramos. Les doy la bienvenida a este inicio de ciclo escolar 2020-2021 a todas las niñas y niños y les aconsejo que aprovechen este tiempo para estar más tiempo con su familia, aprender cosas nuevas y, en especial, a ser felices.
Pues haciendo uso de la voz y pretendiendo representar a todos los maestros y maestras del estado de Jalisco, quiero expresar mi gratitud a los padres y madres de familia que han estado acompañando a sus niños y niñas en este proceso de aprendizaje, haciendo equipo con los maestros y maestras de nuestro estado. Somos juntos un gran equipo. Volveremos en un momento a Radio Aula del Profe Miguel.
Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí. Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos. Juguemos y aprendamos juntos.
Y llegamos a este tercer momento que está dedicado a los juegos infantiles, a los juegos que nos harán cada vez más inteligentes y cada vez más capaces de desarrollarnos en la vida y en el ambiente. En episodios pasados hablábamos de juegos en la primera infancia y me ha dado curiosidad acerca de verdad la importancia del juego desde que estamos pequeños. Así que me atreví a hacer una entrevista a alguien que es especialista en educación inicial. Vamos allá. Hoy nos encontramos en un entorno diferente. Tenemos como invitada a la maestra Imelda Bermúdez Frausto, orgullosamente puedo decir que es mi hermana, y que es una experta en educación inicial. Y justamente de eso queremos hablar en este segmento dedicado a los juegos. Hola, ¿cómo estás?
Hola, estoy muy bien.
Me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes?
Bien, halagada por lo de experta, 2-3 más o menos, pero ahí estamos.
Bueno, para quien te conoce sabe que fuiste durante mucho tiempo estuviste trabajando mucho tiempo en el ámbito de la educación inicial y creo que mejor aún no escolarizada, lo que representa en este entorno de pandemia una oportunidad muy interesante para el desarrollo de múltiples competencias. Concretamente hoy me gustaría platicar contigo acerca del juego infantil.
Así es, me tocó convivir con las familias y trabajar esta parte del juego en las familias, con las familias, pero sobre todo un juego intencionado que llevaba al aprendizaje, que llevaba a la estimulación. ¿Qué del juego específicamente?
O sea, no jugar por jugar.
Claro que no, tiene que tener una intención. Y no del niño, sino del adulto. Y tiene que estar pensado para la edad de nuestros hijos. Ahorita que estamos en casa, pues cada mamá sabrá qué es lo que necesita su hijo en casa. Por ejemplo, no es lo mismo un bebé de 6 meses a un niño de 4 años. Un bebé de 6 meses, el juego será más sensorial, tendrá que tener estímulos diferentes a un niño de 4 años, en donde el juego lo tendrá que llevar a resolver problemas de cierto modo, como que sean retos para él. El juego que lleva al aprendizaje tiene que implicar un reto, un desafío. El niño tiene que hacer algo que le interese. Si al niño no le interesa, no siente nada, no vive nada, pues entonces no tendrá tanto sentido. Por eso la importancia de la estructura en un juego intencionado.
¿Todos los niños pueden jugar?
Claro que sí, todos. No solo los que aparentemente ya están grandes y tienen el juguete. Todos los niños pueden jugar. Se juega a través de los sentidos, de diferentes formas y con diferentes intenciones. Una de las actividades que a mí me agradaban mucho propiciar en las familias era con las mujeres embarazadas, que le ponían la música a los bebés en el mismo horario, haciendo una rutina de todos los días, y el bebé respondía a este estímulo, o tapaban su vientre con una cobija y una lámpara, la movían de un lado a otro y el bebé se movía de acuerdo a donde iba la luz, claro, en cierto mes de embarazo hacia adelante. Entonces, si los que estaban en el vientre jugaban, imagínense los que están fuera del vientre. O sea, los móviles, los juguetes con sonido, los que te inviten a gatear, los que inviten a brincar. Hay muchos juegos, hay una variedad enorme de juegos.
Hay algunas tradiciones que a mí me parecen unas tradiciones, unas costumbres que a mí me parecen muy interesantes. He mirado niños, he mirado bebés como tamalito. O el dicho popular de que a ti no te amarraron las manos de chiquito. ¿Qué pasa cuando un niño no juega?
Aquí es un tema difícil. Te metiste en las tradiciones y las tradiciones son para mucha gente sagradas y no importa lo que yo diga o lo que diga el libro, lo que diga el autor. Si la mamá lo hizo y le funcionó, la abuelita lo hizo y le funcionó, así va a seguir pasando. Pero el niño necesita moverse. ¿Por qué? Porque moviendo su cuerpo es como él aprende. El que aprende a andar en bicicleta es porque muchas veces lo intentó hasta que lo logró. El que aprende a hacer cualquier cosa poniendo en sobre la mente o un bebé pequeño, pues si necesita explorar su entorno, necesita tener sus manos libres, sus pies libres. Entonces va a ser más fácil que empiece a reconocer su cara, sus manos, sus pies, si puede tocarlas y si puede sentirlas. Y a lo mejor no va a ser en el primer momento, va a ser después de varios intentos. Pero si tú lo amarras porque quieres que esté seguro y que no se rasguñe, entonces le estarás quitando la oportunidad de explorar. Sí, puede ser que logres el cometido de que no se rasguñe porque es un bebé, pero sí le estás quitando una gran oportunidad de explorar, de tocar lo que está a su alrededor, de sentir la ropa de la mamá, de qué textura es, de sentir la cobijita que tiene. Y no nada más guiarse por el olfato, que es lo que no les tapamos, sino que él con las manos, con sus pies, con su cuerpo, él va reconociendo su entorno inmediato y asociando. Por eso es tan difícil que él no reconozca a su mamá, porque lo tiene muy, muy identificado por los olores, por las sensaciones, por lo que le genera, por todo esto.
¿Un juego infantil tiene impacto a la hora de aprender a leer y escribir?
Totalmente. Un juego infantil que se realiza con o sin intención, pero que hace que el niño se enfrente a desafíos, hace que coordine movimientos, hace que resuelva problemas sencillos, hace que madure su físico. Hace unos días a mí me enseñaron una imagen de dos manos, una de un niño de 4 años y una de un niño de 6 años. Y la diferencia era muy notoria, era como tipo radiografías. Y esto, pues, ¿qué me dice? Que la manita del pequeño aún no está tan madura como la manita del niño que aprende a escribir de manera convencional, que es el de 6 años en adelante. Unos antes, unos después, pero es el promedio. Entonces, si el niño aún no tiene su cuerpo totalmente maduro y de pilón, no hace ejercicios o actividades que lo inviten a fortalecerlo, esa es una. Otro, muchas de las actividades y los juegos llevan la coordinación ojo-mano, llevan la direccionalidad, llevan la ubicación espacial, llevan muchas cosas que hacen que el brinquito de leer y escribir sea ya cosa de nada. Pero si no viviste todo este proceso, el brinco de leer y escribir será muy grande. Por eso la importancia de la estimulación temprana.
Hay algunas palabras muy interesantes. La coordinación ojo-mano, ¿cómo lo podemos explicar?
Tienes que tener coherencia entre lo que haces y lo que piensas, lo que quieres hacer con lo que realmente haces. A lo mejor para mí es muy sencillo pensar en tomar una aguja y meter el hilo en el hoyito de la aguja, pero nos vamos a un niño de 3 años. Para un niño de 3 años quizás sea difícil el pensar que brinque con sus dos pies hacia un objetivo específico. A lo mejor empezará alternando los pies o dando un paso grande en lugar de un salto. Y estamos hablando de coordinación. Ahora, si yo le digo, toma un lápiz y escribe una palabra, o haz una letra, o haz un dibujo, pues imagínense, si el brincar es algo difícil, el lápiz y la hoja, pues es mucho más pequeño. Entonces la coordinación ojo-mano se llega cuando ya tu cuerpo ya lo estás dominando tú como persona. Primero te tienes que reconocer como persona, identificar las partes de tu cuerpo, para qué son, cómo sirven, qué se siente, y luego ya hasta después, la coordinación que hay entre el ojo y la mano al realizar una acción es lo que te va a llevar a las cosas más como más finas, como es pegar el papel crepé en la hojita que comúnmente veíamos en tiempos atrás en las escuelas. o quizás el tomar el lápiz y poder hacer una grafía.
No obstante, esa práctica del papel crepé puede ser hasta muy recomendable para niños de preescolar y primaria cuando están en su casa. O sea, si la mamá no haya qué hacer con ellos de pronto o no sabe cómo ayudarles, de pronto a lo mejor ese tipo de prácticas pueden funcionar.
Pero tiene que quedar claro para qué lo estás usando. Eso fortalece la coordinación ojo-mano totalmente, pero no es una actividad que te sirva para aprender la letra A o la letra E por sí sola, no. Es un conjunto de acciones los que te llevan a aprender este tipo de cosas. Es todo lo que sea ejercitarnos mental y físicamente, obviamente nos va a ayudar. Nada más la intención con lo que hacemos las cosas, qué tan repetido lo hacemos y qué tan divertido lo hacemos, es lo que nos hace la diferencia entre que si es un aprendizaje o no. Porque si tú le pones al niño esa hoja con esa grafía o con ese dibujo para que le pegue el papel crepé y el niño ya está enfadado, por mucho que te llene la hoja, si el niño ya está enfadado ya no tiene sentido. Tiene sentido cuando para el niño tenga sentido.
Para nuestro auditorio, cuando hablamos de una grafía, hablamos de una letra. O sea, cuando pones a rellenar una letra, no por eso va a aprender a leer ya.
No.
Claro que no. Es todo un proceso de comunicación, ¿verdad?
Claro que sí.
Creo que estos temas nos dan para mucho, mucho tiempo. Quiero agradecerte, decirte que me siento orgulloso y espero contar contigo en próximas ocasiones.
Cuando gusten.
Gracias.
Volvemos en un momento a Radio Aula del Profe Miguel.
Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos, juguemos y aprendamos juntos. La educación como la praxis de la libertad. Freire.
Gracias por permanecer con nosotros. Estamos llegando al momento en el que aprenderemos sobre algunas profesiones y hoy tenemos como invitado a un ingeniero químico. Vamos a escuchar esta entrevista fabulosa. Pues como lo prometimos, tenemos aquí a un químico, un ingeniero químico, el licenciado Osvaldo Ramírez. ¿Es correcto? ¿O cómo te conocemos? Ah, el ingeniero Osvaldo Ramírez.
De hecho es licenciatura en ingeniería química la carrera.
La carrera, el título es licenciado en ingeniería química.
Es así, así claro.
Pues qué emocionante, si hay una materia que a mí me encanta es la química. ¿Siempre quisiste ser químico?
Fíjate, es bien curioso, yo cuando uno es niño piensa en hacer muchas cosas, ¿no? Yo quería ser doctor cuando era niño, ya cuando iba a la secundaria quería ser biólogo, preparatoria, quería ser licenciado en nutrición y acabé estudiando ingeniería química.
¿De qué se trata la ingeniería química? Suena bien chido,
Sí, la verdad el nombre está aparatoso, impactante, llamativo. Ingeniería, estás combinando a ingeniería y estás combinando a la química, ¿no? Estás combinando dos ramas complicadas, según se podría decir, ¿no?
Claro, razón.
La ingeniería química es una rama de la ingeniería que se encarga de los procesos a nivel industrial, de los procesos químicos a nivel industrial. Como por ejemplo, para preparar una bebida, esa bebida primero se tiene que preparar en un laboratorio. Para eso están los químicos, un licenciado químico o un químico en alimentos. Ellos crean el producto a escala pequeña. El ingeniero químico lo que hace es llevar este producto a escala pequeña a una escala industrial. Entonces checa todo el proceso para que sea costeable, para que sea lo más óptimo posible para llevar este producto a cada lugar, a cada mesa de, no sé, del país, del del lugar a donde se va a destinar ese producto.
Por ejemplo, si habláramos de medicinas o medicamentos, posiblemente el ingeniero químico tendría que calcular cómo sacar en masa este medicamento.
Así es. Sí, o sea, digámoslo así, cuando hablamos de medicamentos, un químico farmacobiólogo, digamos, lo hace en el laboratorio, le pasa la receta al ingeniero químico y quiero que esto me lo haga a grandes volúmenes.
Excelente y extraordinario. ¿Ha habido algún invento, alguna cosa que, o algún juego, algo que hayas hecho tú como químico, como ingeniero químico, que te haya gustado haber hecho, que te haya divertido?
¿Algún juego?
No sé, no, o un producto, la producción de algo que digas, me emocioné mucho cuando hicimos lo que sea, champú.
No, pues de hecho hay muchas cosas que te emocionan cuando las haces, pero yo pienso que la que más me gustó fue cuando hice whisky.
¿Hiciste whisky este para tomar?
Whisky, sí, la bebida alcohólica. Lo bonito, lo que te llama mucho la atención cuando eres un producto es todo el proceso que conlleva y cómo ves que, por ejemplo, en este caso el whisky, como de maíz, de maíz, de la planta de maíz con la que hacemos la tortilla, puedes crear una bebida alcohólica.
Impresionante. Yo tengo mis alumnitos y muchos de los que nos escuchan son muy dados a curiosear con los materiales, ¿eh? De hecho, realizamos experimentos todo el tiempo en las escuelas, en las aulas. Y ahorita que estamos a distancia, yo creo que es una de las cosas que yo más extraño. ¿Hay algún...? Bueno, creo que conoces la sensación de inventar algo, de estar mezclando cosas. Si un niño quisiera ser químico o le gusta nada más trabajar con materiales y dijera al escucharte, caray, como que la ingeniería química me late, ¿qué le podrías decir?
Si les gusta, si son curiosos, más que nada, si son curiosos y les interesa saber cómo o quieren hacer cualquier cosa, porque la ingeniería química no solamente son alimentos, o sea, hablamos de plásticos, hablamos de metales, hablamos de todo lo que utilizamos al día a día.
¿Champú?
Tiene que pasar por el champú, productos de higiene, productos, medicamentos. Todo con lo que tenemos contacto al día a día, esto tiene que pasar por un ingeniero químico para el proceso, para hacer eso con lo que estamos trabajando. Y si los niños tienen esta curiosidad de cómo se hace, pues la ingeniería química es algo muy 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 bonito que pues pueden considerar estudiar, y más cuando ya entran a la secundaria y empiezan a conocer ahora sí en realidad lo que es la magia de la química, cómo se transforman las cosas. Ahí es donde yo les invitaría a que echaran un chapuzón e investigar más lo que es la química y la ingeniería química.
Hay un niño que me ha preguntado que si alguna vez has hecho slime.
Slime.
¿Sabes fabricar?
Como el moco ese verde.
Exacto.
Claro. No he hecho yo slime. Slime se llama slime.
Slime, ajá. El moco ese.
El moco. Pero es una de las tantas cosas que se pueden hacer. Es parte como tipo plástico con esta consistencia media. ¿Cómo se podría decir? Con esta consistencia rara, ¿no? Como húmedo, como mojado. Como,
exacto.
Como esa como una plastilina mojada que puedes moldear, ¿no?
Exacto. ¿Dónde estudiaste, ingeniero?
Yo estudié la ingeniería en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara.
Mira, qué bien. Nos escucharán muchos de que viven y que forman parte de esta gran comunidad, de esta gran familia de la Universidad de Guadalajara. Otra pregunta, ¿se necesita ser rico para estudiar una ingeniería química? Te comento, la mayoría de las escuelas de nuestro país, muchas de las escuelas de nuestro país, son multigrado, bidocentes, tridocentes, nada más tienen un maestro con un grupo de seis grupos, o tienen dos o tres maestros, un maestro por dos grados. Hay muchas escuelas en esas condiciones y todavía hay un alto porcentaje del alumnado que no vive en condiciones, digamos, favorecidas. ¿Es una carrera cara?
No, de hecho, no tiene costo. De hecho, la universidad en sí tiene todo el material para que tú trabajes, porque tú como ingeniero solamente tienes que llevar, digámoslo así, la materia con la que vas a trabajar, la materia prima. No sé, se me ocurre ahorita, si tú quieres hacer una mermelada, pues tú solamente llevas el agua y las fresas, ¿no? Y ya dentro de la universidad te cuenta con todo el equipo para que tú esa fresa, esa agua, su fresa, azúcar, tú la comiences en mermelada.
Lo comento, ingeniero, porque luego uno de los miedos que ven los padres jóvenes o los niños es ¿a qué aspiro? Y pues no siempre se tiene para aspirar eso. ¿Sí me explico? Por eso llegar al punto económico. Sí, te escucho.
Ah, no, adelante, Alex.
Ah, ¿a ti te gusta ser ingeniero químico?
A mí me gusta, me encanta ser ingeniero químico.
¿Tú crees que un niño o una niña que quiere ser ingeniero químico se divertiría haciendo esto?
No, claro, claro que sí, es lo que te digo. O sea, más que nada es por la curiosidad. El niño es curioso y quiere transformar
una cosa en otra.
Cualquier cosa en otra, con eso no es suficiente para ellos, para que sepa que le va a gustar mucho la ingeniería química, porque de eso se trata. Y otra cosa muy importante que también quiero dejar en claro antes de cualquier otra cosa, que la ingeniería química tiene que ver más también con las matemáticas que con la química. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los números juegan un papel muy importante dentro de cualquier ingeniería, y más de la ingeniería química, porque hay que hacer cálculos, hay que hacer mediciones, hay que saber qué tanto agregar de un material a tal recipiente, hay que dejar el recipiente calentarse tanto tiempo. Todo el tiempo estás haciendo cálculos, y depende de esos cálculos nos refleja si el producto va a salir bien o nos va a salir mal antes de hacerlo, ¿no? Obviamente.
Claro.
Pues no vamos a hacer un producto nomás a estar probando. Necesitamos hacer un cálculo primero para ver si lo que vamos a hacer se va a poder realizar.
Las matemáticas son todo un lenguaje y sus aplicaciones son infinitas. De hecho, todos los días en este programa, en Radio Aula, hablamos un ratito de matemáticas. Ojalá podamos contar contigo como parte de la audiencia en el futuro.
Será un gusto, Alex.
Perfecto.
Compartir con ustedes.
Quiero comentarle a la audiencia que hace tiempo que conozco al ingeniero Oscar Osvaldo, y que le tengo particular aprecio. Ingeniero, pues muchísimas gracias. ¿Te gustaría mandar algún saludo?
Sí, claro, con mucho gusto. Más que nada a tu audiencia, que ojalá se motiven en estudiar alguna carrera, no solo de la ingeniería química, sino cualquier otra carrera relacionada a ciencias, porque yo siento que algo de lo que falta aquí en México son personas enfocadas a mejorar nuestro entorno, porque todas las ciencias lo que tratan de hacer es mejorar el mundo en el que vivimos de alguna manera u otra. Entonces sí, hacerle la invitación a que si son curiosos, les gusta la biología, les gusta la química, les gusta la física o alguna de tantas ciencias que existen, se den el tiempo de investigar, ver algún video, programas sobre las ciencias, para que se terminen de convencer y en su futuro estudien algo relacionado con esto.
Cada quien en lo que les gusta, y es genial, ¿verdad? Y la química pues nos transforma la vida. De hecho, no creo que haya algo en este planeta que se escape de la química, ni el agua.
Ni el agua, el agua es química pura.
Excelente. ¿Deseas que te complazcamos con alguna canción, algo que desees agregar?
Si tienes algo que tenga que ver con este tema, sería interesante que lo pusieras para amenizar.
Vale.
Para continuar con el tema.
Ponemos algo de química en esta radio aula. Un gusto saludarte.
Secreta.
En Radio Aula jugamos y aprendemos. Te esperamos en nuestra próxima emisión como cada domingo al mediodía. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Alma de niño.